Radio Jus presenta Consentido Jurídico, por la doctora Reina Briz e invitado.
Hola, ¿qué tal? Te doy la más cordial bienvenida a este programa de Radio Jus, Consentido Jurídico. El día de hoy hablaremos de temas interesantes, como siempre, y quiero hacer esta introducción para decirte que la acepción imagen proviene del latín imago, imaginis, y significa la figura, la representación, y en este caso será motivo del análisis para hablar de una persona en concreto. La imagen personal puede ser reproducida, publicada y divulgada por diversos medios. Este acto hoy en día hace que el derecho al respecto a la propia imagen adquiera importancia y trascendencia con independencia de otros derechos de la personalidad. A continuación, te traigo una interesante charla del tema Construye tu imagen, construye tu futuro, que desde la perspectiva sociológica, nuestros expertos nos hablan de este tema para reflexionar. El día de hoy te he traído como invitados a Melba Sangri y a Roberto Galaviz para hablarnos de este tema. Voy a empezar dando la más cordial bienvenida a Melba Sangri, que ella es empresaria y directora de Mamá Digital, tiene un posgrado en Administración y Mercadotecnia, es experta en el uso de las tecnologías de la información, quien tiene como misión fomentar la cultura digital, creando sinergias para el logro de resultados específicos. Melba, muy buenas tardes, bienvenida.
Muchas gracias por la invitación, es un gusto y un placer estar con ustedes.
Melba, quisiera saber, desde tu perspectiva profesional, ¿cómo ha impactado el tema de la imagen en las redes sociales para ir en la búsqueda de un trabajo? ¿Qué futuro le espera a nuestros universitarios para saber manejar esta situación?
Bueno, el impacto es casi el 50% por estadísticas que se han hecho. Más del 50% de los empleadores recurren, utilizan las redes sociales y tu imagen que has creado en internet para contratarte o no contratarte. Entonces, realmente es un tema de mucha importancia para todos los jóvenes universitarios, para la gente que está en busca de una nueva oportunidad de trabajo, de un empleo, saber cómo construir tu imagen para construir tu futuro.
El mercado laboral cada vez es más demandante en diversos temas. Ahora bien, ¿qué recomendaciones les darías a los universitarios de cómo iniciar esa dinámica de meterse a un link, a una promoción de sus servicios? ¿Por qué? Porque necesitan trabajar.
La primera recomendación es estar conscientes, presentes al asunto de que construir tu imagen en realidad, porque ese es como el primer punto. Cuando hemos hecho este tipo de charlas o conferencias en universidades, bueno, más del 50% termina por quitar la imagen o las redes sociales que tenían y abrir nuevas. Para todo hay un tiempo en la vida y yo creo que, aunque por ejemplo Facebook tiene un origen lúdico, hoy día Facebook es la herramienta más utilizada para ver quién tú eres, qué expresas, qué dices, los rasgos de tu personalidad. Las recomendaciones entonces es primero darle un valor y una importancia a eso, no tomarlo como de juego, sino no lo hagas en realidad. La segunda recomendación obviamente es que hay varias cosas o varias recomendaciones muy importantes para esto. Una de ellas es por supuesto lo que subes, todas las fotos que subes. Si te has hecho cargo en tu vida de cuidar tu imagen de manera personal, en la vida offline, en la vida real afuera, ¿por qué no hacemos esto en la red? Utilizamos las redes sociales para decir todo aquello que no se lo decimos a las personas de frente. Por eso hay muchas campañas, hay una por cierto que se llama Ponle cara a tu Face. Si no eres capaz de decir algo en frente de las personas, no lo digas. Ese sería uno, cuidar mucho lo que estás expresando. Uno de los puntos en los que se fijan los empleadores, el primero son las fotografías que subes. Está perfecto que vayas, que tengas una reunión, que te quedes, te diviertas, que tomes. Lo que no está adecuado en términos de utilizar las redes sociales en el momento de solicitar un trabajo, ya estudiaste muchos años, estás a punto de terminar tu carrera o quieres cambiar de trabajo y descuidas esa parte. No subir fotografías que obviamente te vean tomando y que obviamente te vean muy borracho, que te vean mal vestido, todo lo que expresas tiene mucho que ver. Los empleadores se fijan una en la ortografía, en tu capacidad creativa, en tu manera de redactar, qué tan hábil eres en comunicarte. Si vas a poner comentarios, pon comentarios que en realidad edifiquen. No todos aquellos que hablan mal de su trabajo anterior, los aquellos que hablan mal de su jefe, de la empresa o de algunos compañeros, a mí no me interesaría contratar a una persona que se está quejando, que está creando chismes, porque es parte de la personalidad. Entonces, cuida mucho lo que posteas, cuida mucho lo que expresas y lo que dices, cuida mucho los círculos en los que te mueves. Y respeta también la imagen de otra persona. ¿Qué es esto? Obviamente, a ti no te gustaría que suban una foto de ti donde estás mal vestido, mal alineado, que la foto expresa una buena noche de reventón y está perfecto. No te digo no te revientes o no tomes o no fumes. Pasa también en tu momento. Claro, todo con medida, como dicen por ahí. Pero cuida mucho lo que subas, respeta a las otras personas, pide permiso para etiquetar, cuida tus círculos de amigos en las redes sociales. Hoy estás en un momento donde quien tú seas hoy es el futuro para el cual estás viviendo, y esto es algo que tenemos claros aquellos que tenemos oportunidad de contratar personas. Entonces, si quieres realmente construir una imagen de ti profesional, utiliza Facebook de una manera inteligente, utiliza LinkedIn, que es específica para crear tu perfil profesional, donde hay una gran cantidad de currículums, y es una herramienta que están utilizando los empleadores. La que más utilizan las estadísticas dicen que es Facebook, y la que sigue es LinkedIn. Entonces, fíjate lo que tuiteas, si eres usuario de Twitter, por favor, y respeta también tu persona y la de los demás, y construye una imagen de éxito y de un gran futuro.
Muchas gracias, Melba. Quiero pedir ahora la intervención de Roberto Galaviz. Roberto es un joven empresario en materia de nuevas tecnologías y social media, activista político, miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Foro de Profesionales y Técnicos, y lo tenemos como invitado el día de hoy a Consentido Jurídico. Roberto, muy buenos días. ¿Cómo impacta esta situación de las redes sociales, el manejo de la imagen a través de la juventud que vive en este mundo globalizado, tan cambiante y tan dinámico? Por favor.
Buenos días. Primero que nada, muchas gracias por invitarme. Es un placer y un honor estar aquí. Estamos en una situación histórica complicada. En el mundo cada vez cambia a una mayor velocidad. Estamos en un mundo donde lo único constante es el cambio. Entonces, a veces batallamos para culturalmente, para idiosincráticamente adaptarnos a los cambios que suceden tan rápido. Y eso nos pone en peligro. Normalmente las personas más vulnerables son los jóvenes, por diferentes razones, falta de preparación, los problemas propios que enfrenta la juventud, y eso yo quiero advertir un riesgo, una situación que está pasando mucho en redes sociales, que son una moda que está imperando, que es grabar a parejas, sobre todo muchachitas, en situaciones de actividad sexual. Las muchachas, por confianza, por presión, por X razón, se permiten ser grabadas en su intimidad y luego son subidas a internet. Una vez que un video llega a internet, una vez que un contenido llega a internet, pierdes absolutamente la capacidad de control sobre este video. La capacidad de bajar un contenido que ha llegado a internet es nula. Prácticamente nadie tiene capacidad de bajar un contenido una vez que está en la nube. ¿Qué significa esto? Que ese video va a estar ahí para que sea visto por los amigos, por la familia, por las futuras parejas de estas muchachas, y esto se convierte en un peligro de vida porque las afecta en su autoestima, las afecta en sus relaciones futuras, y es un problema muy serio porque se ha convertido sobre todo en adolescentes de secundaria y prepa en una moda. Es una forma de algunos muchachos de demostrar popularidad, de demostrar que son, entre comillas, fregones, perdón la palabra, pero es la palabra que usan. Y una vez que esto sucede, le cambia la vida a una persona. Son muchos los cambios y los cambios. También está poniéndose de moda el exhibirse en internet, y las mismas muchachas empiezan a tomar fotos desnudas o con poca ropa y lo suben a internet, y ese contenido va a estar ahí por siempre y al alcance de cualquier persona. Y tal vez ahorita no te importe cuando tengas 15, 16 años, pero va a llegar un momento en que vas a querer formar una familia, va a llegar un momento en que vas a acceder a un mercado laboral y ese contenido va a estar ahí. Entonces yo, primero que nada, me gustaría comentar que tengan cuidado sobre este fenómeno. No importa, aquí estamos hablando de situaciones que están más allá de la legislación, porque no importa cuánta legislación tengamos, no importa cuán legislado esté o cuán castigado sea el hecho de esos contenidos, como la internet va más allá de países y va más allá de cuerpos jurídicos, no hay nadie que lo pueda bajar. Siempre va a estar ahí. lo pueden borrar de una página y va a estar en otras 10. Lo pueden borrar de 10 páginas y ya está reproducido en 100. El otro tema es el tema de los datos personales. Tenemos un problema porque de a quién pertenecen nuestros datos. Ahorita nuestra legislación ya avanzó, dicen que tus datos electrónicos te pertenecen a ti. Pero, por ejemplo, tenemos el caso de Facebook. Una vez que tú accedes a Facebook, tú aceptas que tus datos y tus contenidos y tus imágenes y lo que publiques es propiedad de Facebook. Y aún eliminando tu cuenta en Facebook, ellos siguen manteniendo tu información en los servidores. Al momento en que tú eliminas tu cuenta de Facebook, no estás, tu información no está siendo eliminada. Ellos se quedan con ella. Y acaba de haber un gran escándalo en Estados Unidos, pues se descubrió que Facebook está vendiendo tu información confidencial a empresas de marketing. Entonces, está cambiando tan rápido el mundo de la tecnología que estamos en situaciones para las que no estamos preparados ni legalmente ni culturalmente. Y eso, como te digo, nos pone en riesgo a todos, pero los jóvenes tienden a ser lo más vulnerable.
Muchas gracias. Pues vamos a dar una pausa y enseguida continuamos. Nuevamente aquí con Roberto Galadiz y Melba Sangri. Estamos hablando sobre el tema Construye tu imagen, construye tu futuro. Al hablar de este tema, pues es evidente que tenemos que tomar en consideración que la imagen es un derecho personalísimo que tiene toda persona para hacer público su fotografía, su cuadro, su pintura y demás. ¿Por qué? Porque es un tema relacionado al derecho de autor. La imagen puede ser una representación gráfica de la persona, pero también este derecho para permitir o prohibir su obtención, reproducción por parte de un tercero, sobre todo cuando hay un lucro, bueno, trae muchas implicaciones jurídicas. Este derecho a la intimidad personal y a la propia imagen es un derecho humano fundamental, establecido por diversos instrumentos internacionales que están regulando este uso de información. Sobre todo ahora que la tecnología ha sido tan avanzada, que tenemos diversos mecanismos para comunicarnos con diversas personas sin respetar fronteras. La situación tiene mucha utilidad, pero también mucho riesgo. Los riesgos son el que llevan a cabo diversas problemáticas, porque se puede hacer un manejo de una imagen vulnerada por otros particulares por el exceso en el ejercicio de la libertad de expresión o derecho a la información, porque puede ser una imagen utilizada a través de medios de comunicación de manera irresponsable que afecta la reputación, la reputación de la persona, por supuesto. Estos pueden ser con un contenido que puede implicar un daño moral y también puede dar situaciones a delitos por el uso de esa imagen, porque no solo se daña la moral, se daña al honor y a la privacidad y a la fama de la persona. En el marco jurídico en México de derechos de autor, la legislación adopta la protección del derecho de autor sobre la imagen de una persona en la Ley Federal de Derechos de Autor. Lo principal sobre esta situación es que la imagen personal representa en sí mismo una posibilidad para celebrar contratos por el uso de esa imagen, pero con determinadas especificaciones, porque se trata de un acuerdo entre la persona que va a ser fotografiada en el caso de un fotógrafo y una modelo, y la utilidad que se le va a dar a esas fotografías. ¿Por qué? Porque pueden llevar a cabo determinadas implicaciones jurídicas. Pero volviendo al tema, Melba, quisieras comentarnos desde la perspectiva laboral cómo va implicando las edades en el uso de esta tecnología en redes sociales y su imagen. ¿Quiénes lo usan más? ¿Hombres, mujeres? ¿De qué rango social? No solo el estrato, sino qué utilidades y beneficios se puede lograr todo esto para efecto de que veamos qué tan asimilado está el Facebook o el Twitter en este tipo de comunicaciones.
Muchas gracias. Bueno, quiero complementar lo que estaba diciendo y lo que estaba diciendo también Roberto. Tenemos que ser responsables al utilizar el Internet. ¿Por qué responsables? Nosotros, todos los aplicativos que tú utilizas y las redes sociales tienen un contrato. Cuando tú te das de alta y creas tu usuario y das tu password, tiene un contrato. Estamos tan acostumbrados a registrarnos en todos lados que ni siquiera lo leemos. Solo le damos aceptar, aceptar, aceptar. Ahí es muy claro, en las redes sociales, en las redes sociales dice, por ejemplo, en Facebook, que todo el material que tú subas no te pertenece, le pertenece a la nube, lo que estaba diciendo Roberto, es increíble. Tú puedes quitar de tu muro las fotografías que en un momento dado dices, bueno, ya no está lindo que estén esas fotografías, ya lo ofende, la razón que sea. Pero la fotografía está en la nube. Y está además en la red social de no sé cuánta gente, de los amigos, de los amigos, de los amigos. Y aunque tú la quites, la foto está ahí. Por eso hay que ser muy cuidadosos con uno, lo que subes, lo que dijo Roberto es muy, muy, muy real. Y la otra es, lee los contratos. ¿Qué te dice ahí? Estamos dándole aceptar, aceptar, y no sabemos si estoy diciendo entrego mi vida para siempre a tal red social. No lo sabemos. Como, obviamente, hay que hacernos responsables de esa parte, y quería complementar con ello. Chicos, lean lo que firman. Nos acostumbramos a no leer, y ese es un ejemplo, no leemos nada y no leemos. De repente le damos clic, clic, clic a las ventanitas que nos van saliendo, y decía, no le des clic porque tu computadora y tu ya, por no leer le damos clic. Bueno, esa es una cosa. Y ahora, ¿cómo están los usuarios de Internet en México? Básicamente hay tres estadísticas o tres fuentes. Está AMIPSI, está el World Internet Project, que es el WIP, y está también los números del INEGI. Les voy a hablar un poquito del WIP, que es el que tiene los números no tan conservadores, que es el que tiene mayor número de usuarios registrados en México. En México actualmente tenemos 112 millones de usuarios de población, según el INEGI, 112 millones aproximadamente. Actualmente tenemos, de acuerdo al WIP, 40 millones aproximadamente de usuarios de Internet. Y tú me decías, ¿cómo es el género? El 49% es mujeres y el 51% es hombres. Estamos muy, muy, muy cerca, mitad y mitad. Ahora, está increíble esa estadística que dieron ahora. El 40% de los usuarios son menores de 18 años. Y hay un número que me encantó escuchar. WIP dice que el 1% de esos 40 millones de usuarios de Internet son niños menores de 3 años. Si te sorprendes, es como un niño menor de 3 años va a ser usuario de Internet. Claro, el niño no lo sabe. Finalmente es un nativo digital, y al agarrar el iPad y darle con su dedito un double click en un icono, en ese momento está jugando con un juego que está en Internet. Está expuesto 100% a todos los peligros que hay en Internet. Y hay otro 1% que son mayores de 71 años, que está increíble. Pero el grueso de los usuarios de Internet está en los jóvenes. El grueso. ¿Para qué utilizan más el Internet? Las estadísticas dicen, para enviar y recibir correos, ese es el más alto uso que se le da. Y el segundo, por supuesto, son las redes sociales. El 60% de los usuarios de Internet usan redes sociales. ¿Qué es esto? 6 de cada 10 personas, no importa edad, sexo, estado civil, esos estudios, 6 de cada 10 personas hacen uso de las redes sociales. Por eso es muy importante construir una imagen que en realidad hable de lo que tú quieres. Hoy está increíble las redes sociales, porque puedes construir tu imagen, puedes crear tu imagen, puedes escribir reescribir tu futuro. Tu futuro casi seguro, cuando tienes una imagen donde te estás quejando, donde hablas mal de los gobernantes, de tu jefe, donde todas las fotos que ves hasta atrás, así los ojitos de por Dios, y en todas las fotos salen con un vaso rojo típico de plástico, ya sabes, en la otra mano el cigarro y abrazados, y haciendo ojitos de... Esas son las fotos que hay arriba. ¿Cuál es tu futuro casi seguro? Que cuando apliques a un trabajo te digan no hay trabajo para ti porque eres un chavo o una chava que se queja, que sales casi sin ropa en las fotos, que sales besándote con uno y luego con otro, porque como subes las fotos y tienes 2.500 fotos desde hace 2 años a la fecha, puedes ver la gran cantidad de novios y demás que has tenido, y el futuro casi seguro es que no te den el empleo. Pero tienes hoy en tus manos la oportunidad de construir tu futuro. Reescribe tu historia. Hazte ese honesto, claro, algo que se pide en las redes sociales es que seas honesto, porque las redes sociales no mienten. Pero piensa, siente y actúa digitalmente y construye tu futuro. Está increíble eso. Tienes en las manos la oportunidad de crearte una imagen, ser respetuoso, fíjate los círculos, pon cosas que edifiquen, que hablen de tu creatividad, pon buena ortografía. Tienes un tesoro en tus manos, que son las redes sociales.
Gracias, Melba. Si bien es cierto, como nos dicen, las redes sociales manejan un esquema de cómo es tu vida actualmente, tenemos que prever cómo puede ser esta imagen a futuro por el esquema no solo personal que va a llevar consigo, sino profesional, que te puede abrir o cerrar puertas. Si bien es cierto, existe una contratación, como bien lo comentaba nuestra invitada, estamos acostumbrados a no leer. Y en el clausulado, como viene en letras pequeñas, decimos, bueno, para después, de todas formas me interesa el servicio, lo voy a hacer, pero no sabemos las implicaciones jurídicas que esto conlleva. No te vayas, regresamos en un momento con Roberto Galaviz. Gracias. Nuevamente regresamos a este programa de Consentido Jurídico en Construye tu Imagen, Construye tu Futuro. A Roberto Galaviz quiero preguntarle, ¿cómo ves la perspectiva desde tu experiencia de los universitarios, sobre todo porque esta era es de jóvenes, pero no exclusivamente para jóvenes. ¿Cuáles son las habilidades desde la perspectiva profesional que pueden dar el beneficio de utilizar redes sociales?
Realmente la ventaja competitiva que nos dan las redes sociales y las tecnologías de la información a los jóvenes son enormes. El término nativo digital se refiere a las personas que nacimos manejando ya las nuevas tecnologías, y esa es una brecha enorme con personas de un poco más edad, personas de 40 años en adelante, que ahorita podrían ser tomadoras de decisiones y también personas con mucho más experiencia laboral que nosotros, pero que sin embargo no manejan las nuevas tecnologías como nosotros las manejamos. Eso nos permite generar una ventaja competitiva. ¿Por qué? Te voy a dar un ejemplo. Al momento de que tú sales de la facultad, ya estás obsoleto. El cuerpo total de conocimiento humano se está renovando cada 5 años. ¿Qué quiere decir? Que cada 5 años el ser humano sabe lo doble que sabía hace 5 años. Entonces, si tú aprendiste un contenido en segundo año de medicina, en segundo año de derecho, al momento en que tú saliste ese contenido ya es anacrónico. Entonces, lo que tienen que aprender los jóvenes es a aprender, a buscar información en internet, a saber cuáles fuentes de la información que están en internet son válidas, a estarse capacitando y preparando siempre. Como comentaba ahorita, lo único que va a ser seguro de aquí en adelante es el cambio. Entonces los jóvenes deben de aprovecharse el hecho que son nativos digitales, de que no le tienen miedo a la tecnología, de que para ellos es natural manejar la computadora, manejar el celular, para siempre estar en capacitación, siempre estar en actualización, siempre estarse renovando. Esa ventaja competitiva les va a permitir acceder a empleos para los cuales normalmente hubieran tardado 10, 15 años, porque no hay gente de mayor edad que lo pueda hacer. Te voy a dar un ejemplo. Yo durante la facultad pude realizar mucha investigación y publicar algunos papers porque yo era el que manejaba las computadoras. Estaba con médicos que eran eminencias reconocidos a nivel mundial en endocrinología, en cardiología, con maestrías, doctorados especializados en Harvard. Y yo estaba ahí porque yo era el que manejaba la computadora. Y eso me permitió un acceso a una información y a unas oportunidades que yo no hubiera tenido normalmente. También el acostumbrarme a buscar información para la investigación pronto me hizo más competitivo en mis clases, porque yo llegaba con el último artículo, yo llegaba conociendo cosas que a veces el profesor no conocía, y eso me hizo destacarme de mis compañeros. Entonces, ¿qué le recomendaría yo a los jóvenes? Usen el internet para aprender, úsenlo como un medio de diferenciación hacia los demás. Aprendan cosas que nadie más sabe, enriquezcan su oferta de servicio hacia sus posibles empleadores. Que lleguen sabiendo manejar redes sociales, lleguen sabiendo manejar la internet, lleguen sabiendo encontrar información en internet. Los que hemos buscado información en internet sabemos que es difícil, que ocupas toda una serie de técnicas y criterios para poder encontrar la información en ese mar de datos que hay. Aprendan a hacerlo, y eso va a potencializar sus oportunidades de empleo como no se imaginan. Conviértanse en el experto digital de su oficina apenas lleguen, y van a tener acceso a cosas que normalmente les hubieran tardado 15 o 20 años tener.
De verdad, Roberto, me encanta lo que acabas de decir. Hoy día estamos en la era del conocimiento. La información que hay en la nube es más grande que la capacidad humana de absorberla. Hoy, por conocimiento y por información, no paramos. Hay suficiente. Lo que hay que aprender, lo que los jóvenes, nuestras recomendaciones, aprende a hacer búsquedas, como lo dijo Roberto. Aprender a buscar es la clave. Aprender a buscar. Y para eso hay toda una técnica, hay maneras específicas de hacerlo, y convertirse en el especialista digital de tu empresa te abre una serie de puertas que tú no te vas a manejar, imaginar el lugar donde puedes llegar a estar solo porque eres experto en el uso de las tecnologías de la información, eres experto en el conocimiento que puedas compartir con los demás. Hay muchos, no sabemos hoy día, que tú puedes estudiar una maestría de Stanford o de Harvard, o en YouTube, Diagonal Edu. Ahí están una serie de maestrías, diplomados, carreras. Lo único que no vas a obtener es el certificado, el diplomado, pero todo el conocimiento está ahí. Hoy no hay pretexto de decir, no tengo un buen trabajo, no sé, no hay un no sé, porque hay algo que se llama el how to, o cómo hacer algo en YouTube. Tú quieres aprender a hacer un chirro en nogada, cambiar una llanta, hacer un cuento, cómo escribir, cómo bailar, cómo cantar, lo que tú quieras, puedes aprenderlo ahí. Otro dato muy importante que dijo Roberto, que yo había mencionado y no fui específica, lo de los nativos digitales, y que son, depende del autor, son a todas las personas que nacieron de un determinado año a la fecha, que son, bueno, hay algunos autores que dicen que a partir de 1987, lo que quiere decir hoy día, Roberto, que todos los estudiantes que están en esta universidad y todos los estudiantes o los que ya están recién graduados, ya son nativos digitales. Ya nacieron como con ese chip, ¿no? No es increíble. Tú les pones un dispositivo en su mano y intuitivamente ya fueron, picaron, vinieron, hicieron. Y no ocurre lo mismo con la gente que tenemos una edad diferente, muy cercana a la de ellos, por supuesto. que se te hace, lo ves y ya nada más por verlo es complicado. No naciste con ello. Así que bueno, muy, muy padre esto que dijiste de la era del conocimiento.
Pero vamos a una pausa, enseguida regresamos a este programa de Radio Yus. Estamos en Construye tu imagen, construye tu futuro desde perspectiva jurídica. Estamos hablando sobre un esquema de mercado que hoy en día está potencializado para las nuevas generaciones. Pero aquí hay varias dudas que me encantaría que nuestros invitados nos hicieran favor de esclarecer. ¿Por qué? Porque la modernidad realmente significa calidad, porque hay un esquema y un mar de información dentro de la red, pero ¿cómo ir depurando? También hay una educación sin fronteras, como nos lo dicen, y hay muchos riesgos que los padres tienen que ir soslayando hacia los hijos, sobre todo cuando estos son menores de edad. ¿Por qué? Porque hay muchos riesgos, hay mucho esquema de pornografía, porque hay muchas situaciones que están por estudiarse, por ventilarse y por hacer un marco jurídico adecuado para llevar a cabo la determinación de esta imagen. Pero ¿cómo va el esquema de los padres modernos y los padres tradicionales en esta brecha digital, por favor? A Roberto le damos el micrófono enseguida.
Hay un caso que a mí me tocó ver de un niño. El papá estaba preocupado porque veía materiales para adultos en internet. El niño tendría 10, 9 años. Y entonces baja el papá una nani virtual, un programa de protección de contenidos, y lo instala. A los dos días el niño lo había desinstalado. Luego vuelve a bajar otro y a la semana el niño... Entonces, el dominio de la tecnología que tenía el niño era 10 o 20 veces mayor que el del papá.
Entonces, ¿cómo podía el papá proteger a su hijo de los contenidos en internet cuando el niño sabía más? Llegó un momento en que lo que terminó haciendo esta persona fue cancelar el internet. Fue, lo cual es un perjuicio para la educación y la formación del niño. Pero esto te refleja una situación que están viviendo muchos padres. En internet, como mencionamos ahorita, hay muchos peligros. Hay depredadores, hay contenidos no aptos para niños, y un niño no tiene el criterio para entender qué es lo que está viendo, o si lo que está viendo es normal o le afecta, porque todavía no ha alcanzado la madurez que requiere, y sin embargo maneja la tecnología mejor que cualquier persona en su casa. ¿Qué hace el papá? Si le quita el internet, le está quitando una oportunidad de desarrollo hacia su futuro. Y si lo deja, lo está dejando en riesgo. Ya hay servicios de gente especializada que va a la casa y les instala a las personas los programas y deja protegidas las computadoras. Y ellos mismos me han contado en alguna ocasión, dicen, es que es increíble estos niños, lo que saben, la forma en lo que aprenden. Y es que un niño que ha estado desde los 3, 4 años en contacto con la computadora ya es natural. Hay estudios de neurobiología que demuestran que los lóbulos frontales de estos niños están más desarrollados que lo de las personas que no han manejado computadora. ¿Qué significa el lóbulo frontal? El lóbulo frontal es el área de nuestro cerebro que nos permite manejar la información, discriminar la información. En pocas palabras, la capacidad de aprendizaje y de manejo de la información que tienen estos niños no las tenemos nosotros, no la tienen los papás, o no la tienen las personas mayores. Estamos enfrentando cambios que ya no solo son culturales, también son cambios biológicos en cómo funciona el cerebro de estas personas, y estamos yendo en una ruta desconocida para la historia humana. Antes una persona nacía y moría con un cuerpo estándar de conocimientos. Una persona que nacía en el siglo I, dominaba Roma, había una religión, nacía, pasaba su vida y moría. Ahora los cambios políticos, sociales y tecnológicos que estamos viviendo suceden cada 3, 4 años, y lo hemos visto. En mi ciclo de vida cayó el muro de Berlín, cayó la URSS, Estados Unidos ya fue la potencia económica mundial, y ahora ya no lo es. Estamos viviendo una serie de cambios tan rápidos y a tal velocidad que es muy difícil para nosotros acostumbrarnos. Había leí un artículo de que una persona que viviera en el siglo XV habría tenido acceso en toda su vida a la misma información que se publica hoy en una edición diaria del New York Times. O sea, en un periódico diario de hora que lees tú, es la misma información que una persona en el siglo XV manejaba en toda su vida. El gran cambio de una persona en esa época fue la imprenta. Fue la gran explosión del desarrollo. Pero fue todo el cambio que tuvieron ellos. ¿Cuántos cambios hemos vivido nosotros en nuestro tiempo de vida? La computadora, el celular, la internet, los celulares inteligentes, el geoposicionamiento, las redes sociales. Es cambio tras cambio, tras cambio, tras cambio, a una velocidad que nunca ha sucedido en la historia humana. Entonces, ¿a dónde vamos? ¿Quién sabe? Nuestra sociedad se está volviendo tan compleja que estamos perdiendo la capacidad de predecir lo que va a pasar en el corto plazo. Simplemente veamos lo sucedido en la llamada primavera árabe, en los países musulmanes. ¿Quién hace un año hubiera predecido las revueltas sociales que sucedieron en Egipto, en Libia, y la evolución que tuvieron tan rápida? Las redes sociales funcionaron como aceleradores del fenómeno. Procesos de revolución que normalmente tardaban 3-4 años y que concentraban a minoría de la población, se sucedieron en cuestión de semanas y abarcaron a grandes masas de gente. ¿Cuándo había sucedido eso? Lo vemos en Londres, un país de primer mundo, de occidente como Inglaterra, estaba considerando apagar Facebook y apagar Twitter porque tenían un problema que no podían controlar. Ya no estamos hablando del Medio Oriente, no estamos hablando de dictadores, estamos hablando de Inglaterra. Un país, en mi opinión, de los más avanzados en las tecnologías que hay en el mundo. Y no sabían qué hacer. Y esa situación la estamos enfrentando todos en nuestra vida diaria, día a día. Una cantidad de incertidumbre que no estamos preparados ni educativamente, ni culturalmente, ni biológicamente a manejar.
Sí, claro. Es increíble lo que estás diciendo. Solamente quiero añadir un par de datos. Estamos en la revolución tecnológica. No hay un hecho más trascendente en la historia de la humanidad que la revolución industrial y todo lo que esto trajo. Igualmente es el punto donde estamos exactamente ahora, y quiero añadir no voy a tocar este punto, pero algo que estaba hablando de todos estos cambios tan drásticos que él en su vida, bueno, el muro de Berlín a partir del 10 de junio de este año, la ONU declaró el Internet como un derecho humano. Es un dato relevante. Hoy día en México se hizo una encuesta, el teléfono celular es un artículo de primera necesidad. En realidad, los cambios, y si no estamos preparados, y estábamos hablando acerca de los papás, la tecnología llegó para quedarse y para continuar, es algo que no se va a frenar. ¿Qué es mi recomendación? Estaba hablando acerca de todos estos antivirus, que finalmente el niño, el nativo digital, con todas estas características que biológicamente ya nos explicaba Roberto, obviamente puede burlar eso y más, porque además, dentro de la misma internet, encuentras cómo burlar tal cosa. O sea, no hay manera de frenarlos. La recomendación es el diálogo, porque lo prohibido es prohibir. Pero cuando tú creas un puente de comunicación con tus hijos, cuando tú, ellos son conscientes, hacen un uso responsable, saben cuáles son los beneficios, pero también cuáles son la parte de los peligros, la comunicación, fomentar la cultura digital, porque el papá puede quitarle el internet, como tú lo has dicho. Sí, pero yo me cruzo la calle y voy con mi vecino, con mi primo y en la escuela. Y si además le doy un gadget a mi hijo con internet abierto, bueno, estoy como lucido. Entonces, es crear puentes de comunicación, de confianza, que la gente, que los usuarios sepamos que hay un uso responsable. Responsable, entonces las cosas son completamente diferentes. Hay que dialogar con ellos. ¿Por qué no lo hacemos los papás que no somos nativos digitales, que no venimos? Porque no sabemos qué decir. Porque cuando tu hijo va, es la primera vez que sale a la calle, le dices, cuando salgas a la calle, no salgas si está oscuro, si vas a cruzar la calle, te fijas de los dos lados, volteas, si se te acerca un auto, no te subas, si nunca te subas a un auto desconocido, si viene alguien, le pega, ¿sabes? Sabes los peligros y le das las recomendaciones. Lo que ocurre con internet, cuando le das internet a tu hijo, es que como no tienes una idea, la magnitud donde estamos hoy, el mundo parados, no le dices nada, porque no sabes nada, ¿qué le dices? Y yo lo digo, y no, tu papá, y se lo pregunto a alguien, ¿le darías a tu hijo, en su mano, como posesión, las llaves de su nuevo auto, cuando no sabe manejar? Pues, ¿cómo crees? No se lo daría, choca, mata a alguien, hace... Entonces, ¿por qué le das internet sin decirle lo mismo?
Pues como pueden escuchar, todo está súper interesante, pero tenemos que ir a una breve pausa comercial. Enseguida regresamos.
You're moving on time. Electro is the new style. Jackie and Jane, see them moving to the baseline. Funkin' on time. Electro, make you feel fine. Open your mind, feel it from the inside. Heartbeat on time. Electro is the rhythm. Michael and James, they can get no better. Out on the floor, see them grooving to the baseline. Funkin' on time. Electro.
Nuevamente estamos en esta última brecha de espacio para nuestro programa Construye tu imagen, construye tu futuro. Y pues afortunadamente tenemos nuestros invitados de la Facultad de Derecho, que son nuestros queridos alumnos, y nos han bombardeado de algunas preguntas que en general lo voy a hacer, pero todo va con una situación. Ver el interés que tiene todo este tema, y obviamente habrá muchos más, que vamos a ir poco a poco analizando en este programa, para que es para ustedes, para todos los, nuestros internautas universitarios y más allá de otras universidades y fronteras de, en el mundo. Empiezo por la primera pregunta que nos la hace Alma Romero Casales del grupo 9212. ¿Qué tan confiable es ver un perfil de una persona? Una pregunta más es, ¿cuáles son las recomendaciones para el perfil de una red social en cuestión de imagen para adquirir un empleo? También tenemos la participación de Antonia Peña, es recién egresada de la Facultad de Derecho, y nos dice, un problema de la Internet es la cantidad de información a disposición de todos. ¿Cómo discriminar la información útil o veraz de la que no lo es? Aurora Pérez también nos pregunta, en Facebook hay usurpación de imagen constantemente, ¿hay alguna medida para protegerlos? Y también nos pregunta, ¿en clases universitarias no incorporan la educación hacia la imagen digital? ¿Dónde se puede aprender? ¿Cómo se puede buscar una guía? ¿Y cómo se aprende a buscar esto? También Ana Paulina Romo es también egresada de aquí de nuestra querida Facultad de Derecho y nos dice, ¿qué tan beneficioso es para los políticos y nuestros gobernantes utilizar estas redes sociales? ¿Hay alguna estadística al respecto? Como pueden ver, son muchas preguntas, muy difícil de contestar todas en pocos minutos, pero lo que se pueda, adelante, y para la siguiente, por supuesto, que vamos a dar oportunidad. Para Roberto, por favor.
Bueno, yo empezaría con los políticos. Yo actualmente soy asesor en redes sociales de algunos políticos. Y les voy a decir la verdad, la internet y las redes sociales son más una necesidad que un gusto de los políticos. ¿Por qué? Las redes sociales te empoderan a ti como ciudadano. Te permiten dar tu opinión a un gran número de gente. Te permiten quejarte. Si ustedes vieron lo que sucedió, el lamentable hecho de Monterrey, sobre, del Casino Royal, vieron cómo Twitter se llenó de críticas y de quejas. Y de ciudadanos exigiendo acciones. Antes, controlando el medio de difusión masiva, controlabas la información, solo te asegurabas que no saliera en el periódico, que no saliera en la televisión, y tu problema de información estaba resuelto. Ahora no. Ahora la información viaja más rápido a través de internet que en los mismos medios y no la puedes controlar. Entonces, ¿qué debe hacer un político? Adaptarse. Quiera o no quiera, adaptarse, volverse participativo, y esto es una ventaja para los ciudadanos porque podemos exigir. Podemos estar monitoreando a nuestros gobernantes y podemos reclamar, y si algo no nos gusta lo podemos decir, y si él quiere seguir teniendo su puesto político está obligado a escuchar y está obligado a responder. Por eso es un sistema de empoderamiento ciudadano, por eso mucha gente, muchos políticos, muchos regímenes les tienen miedo. Por ejemplo, en China está totalmente controlado y está totalmente censurado las redes sociales y el internet, porque le tienen miedo a su propio pueblo. Pero en países más abiertos y más democráticos como México, los políticos están obligados a atender lo que la gente dice en redes sociales o pierden su capacidad de convocatoria, su capacidad de gobernar y por lo tanto su posición política. Otra situación importante es que lo usan como medio de propaganda. Tenemos políticos muy exitosos que están usando las redes sociales de una forma muy efectiva. El líder actualmente es un político del PRI que se llama Enrique Peña Nieto, que tiene más de 500,000 de seguidores en Facebook. Y es el político más popular en redes sociales. Lo sigue Josefina Vázquez Mota, del PAN. Y son personas que han sabido sacarle provecho a las redes sociales. El gran misterio aquí es qué tan efectivo se vuelve este medio a largo plazo. Obama ganó las elecciones con un gran uso de redes sociales. Sin embargo, durante el gobierno no le funcionó tan bien su esquema de redes sociales. No tuvo la capacidad para seguir manejando su nivel de comunicación con la gente. Entonces, el reto que se enfrentan estos políticos que están usando exitosamente las redes sociales en el ámbito electoral es la transición a cuando son gobierno, que no se les volteen y se conviertan en un problema de gobernabilidad como el que enfrenta Obama actualmente. ¿Qué puedes hacer con los perfiles falsos? Nada, es difícil hallarlos, es difícil identificarlos. Hay empresas de marketing que se dedican a crear perfiles falsos para traer gente y promocionar productos. ¿Qué pasa si te roban la identidad? ¿Puedes denunciarlo en Facebook? Facebook tiene opciones para decir que lo robaste. Mi experiencia con eso es que algunos en un día, dos días te responden y se baja el perfil que te usurpó la identidad. Otros, la verdad, es que tienen meses y todavía no sucede nada. Entonces, no es perfecta la herramienta. Yo creo que es una de las áreas a mejorar de Facebook, la parte de usurpación de identidad.
pero al menos tienes la opción de denunciarlo. Y sobre la parte de cómo manejar un perfil para empleo, creo que la experta es aquí la señorita, así que por favor.
Esta parte ya es muy sencilla, ya es de sentido común. ¿Cómo quieres que te vea la gente? En realidad es muy sencillo. ¿Cómo cierra tú los ojos y cómo te ves en 2 años? ¿Con qué quieres que la gente vea de ti en términos de utilizar las redes sociales como el instrumento para que te contraten? Para que con libertad, si ellos googlean, que es el término que dices, ¿ya te googleaste? O sea, googlealo, ya lo googleaste. Oye, salí con un cuate. Googlealo. ¿No? ¡Rápido! Es muy sencillo. ¿Qué quieres que tu empleador, que tu posible nuevo jefe, que la empresa que te va a contratar, vea de ti? ¿Hacia dónde te quieres dirigir? ¿Quieres trabajar en la industria de la medicina, en la industria de hotelera, la automotriz? Entonces, obviamente, tú sabes que una red social son círculos, y es exactamente como offline, o sea, como normal, aquí en la tierra normal. Tienes tus círculos de amigos del vino, tus círculos del ciclismo, tus círculos de tus amigos de primaria, tienes diferentes círculos. Si utilizas con estrategia todo eso, tú vas a tener en tu Facebook crear una imagen de a dónde te quieres perfilar. Si empiezas a hacer comentarios muy puntuales acerca de la medicina y tus posts son posts de un conocimiento que estás aportando a la comunidad médica, obviamente una empresa que requiere una persona va a ver qué tipo de persona, qué es lo que aportas y lo haces. Entonces, la recomendación para crear tu imagen es, ¿qué quieres que vean de ti? Esto es de estrategia y es increíble porque construyes tu propia imagen. Es como grandes y exitosos hombres y mujeres se han dedicado a construir su imagen en los medios. Hoy tienes eso en tus manos. Tú lo controlas. Y tú controlas lo que subes, tú controlas esto. Lo que no controlas es lo que decía Roberto. No controlas que una vez que has subido algo se va a multiplicar y pierden el control. Hoy las empresas están preocupadas porque ellos no controlan la imagen de sus productos y de sus servicios en internet. Entonces pasa igual contigo. Eres tu propia marca. ¿Qué quieres que se sepa de ti? ¿Cómo te quieres ver? Créate a ti mismo poderosamente. Es inalcanzable eso. Ten mucho cuidado.
Si bien es cierto, la imagen es un derecho personalísimo, aquí nos da la posibilidad la tecnología de hacer no solo difusión de ella, es realmente saber qué hacer y para qué hacerlo, porque los efectos son multiplicadores y en cuestión de segundos saben de lo que puedes y no puedes hacer. Entonces, la corresponsabilidad que tienen en el uso de la tecnología y también no desapegarnos para este tipo de innovaciones que la modernidad nos da, pero hacerlo con responsabilidad, sobre todo hacer valer un estado de derecho donde conozcamos nuestros derechos y las obligaciones que esto conlleva, para también dar oportunidad a nuevas áreas del conocimiento, nuevas regulaciones de nuestra normatividad aplicable, que no sean obsoletas, que sean con un esquema lo más cercano a la realidad, sobre todo porque esto va en innovación. El tema obviamente nos da para mucho. Yo quisiera de verdad agradecer a nuestros queridos invitados, Roberto Galaviz y Melba, pero antes de irnos me gustaría saber si tienen alguna aportación para nuestra universidad, a todas las personas que nos están haciendo el favor de atendernos. Melba, por favor.
Sí, por supuesto, muchísimas gracias. La aportación es, sumémonos a la transformación y al cambio del país. El mexicano es un extraordinario ser humano. Lo único que ocurre es que no sabemos. No sabemos que somos grandes y que podemos hacer la diferencia, que somos una gran nación. Yo creo en mi pueblo, creo en mi país y creo que podemos llegar muy lejos. Mi invitación es, estudiante, amigo, amiga, súmate a ser parte de esta transformación y llevemos a México al siguiente nivel. Ah, y me pueden encontrar en M Sangri, mi Twitter es M Sangri, en Facebook melba.sangri. Y mi página web es melvasangri.com.
Quiero decirle a los universitarios 2 cosas. La primera, el mundo es suyo. Tómenlo. Tienen más herramientas de las que nunca han tenido en la historia para hacer algo por este país, por este mundo. No se queden en México. Ya somos una aldea global. Y la segunda es, también son los privilegiados. Son el 2% de los mexicanos que tuvieron acceso a una educación universitaria. Así que también tiene una gran responsabilidad. Tiene un gran privilegio y tiene una gran responsabilidad. No defrauden a su país, a su mundo, y no defrauden a los que van a venir después de ustedes. Y muchas gracias. Me encuentran en García Galaviz en Twitter y en Facebook, Luis Roberto García Galaviz. Ahí también estoy para servirles. Tengo perfil y Facebook, ahí los veo cuando quieran. Y muchas gracias.
Pues me gustaría saber si Alma, Ana Paula, Andrea o Antonio tienen algún esquema para, como aportación que dar. O definitivamente, ¿quieres participar, Alma? ¿Qué te parece qué les parece la participación de invitados externos que nos hacen favor de estar aquí? ¿Un comentario quieres hacer?
Bueno, en primera, gracias por sus aportaciones, porque desgraciadamente como universitarios algunas veces no nos damos cuenta del mundo exterior que nos está esperando, y pues a usar las redes sociales a nuestro favor.
Pues no me queda más que agradecer tu participación, a nuestros invitados, de verdad mil gracias a todos, y a invitarte a seguir escuchándonos en este programa de Consentido Jurídico. Yo soy Reinavid Franco Ortiz, te doy la más cordial de las despedidas y nos vemos en un siguiente programa. Muchas gracias.
Radio Yus presentó Consentido Jurídico por la doctora Reina Brice.